Hola, Martín. Hola. Pero no hemos abandonado a los oyentes. Aquí estamos. ¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Hola, Hernán. Un saludo a todas, a todos los que nos escuchan. Un saludo a Hernán. Bueno, aquí escuchamos cómo redobla la gran Paloma San Basilio con preguntas en una tremenda desazón. Y pues en procura de un sosiego que le depare una respuesta clara, porque siente que hay un vejamen que se le ha infligido por parte de un granuja, por parte de una persona con un comportamiento que no es el correcto, amigos. Y bueno, estoy contemplando, absorto y escuchando y imaginándome también a la gran Paloma San Basilio.
Muy
porque
bien.
Además le sirva la S, ¿no? Hace como...
Sí.
Muy,
y como
muy
dice Martín, este era un reclamo a un granuja de esos que hay por el mundo andando. ¿Por qué la abandonaste? Bueno, Martín, vamos con la... Pues con el numeral, si te parece, numeral.
Qué tema más fuerte, sí. Amigos, más emotivo.
Para
más
los malqueridos.
Muy emocionado. Bueno, a ver, después de este tempestuoso comienzo,
sí.
Tormentoso por demás,
ya, sí.
numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Ya, Juancho Acecas dice, tema para escuchar como Martín, con los rulos puestos y planchando. Por eso la abandonó, por estar con rulos y estar planchando, seguramente. Bueno, Martín, ¿cómo le irá al Independiente Santa Fe contra Iquique en Chile hoy en su regreso a la Copa Libertadores tras 4 años de ausencia? ¿Cómo
vaya,
le irá?
Vaya, vaya.
Pero, Martín, vale la pena que demos algunos datos sobre Iquique. Es una ciudad costera en el Pacífico hacia el norte de Chile.
Noroeste.
Es una ciudad muy de mucha población, apenas 250 mil habitantes. Su nombre proviene de la aymara Iquique, Iquique, que quiere decir país o lugar de ensueño, lugar de descanso. La temperatura a esta hora es muy agradable en Iquique, 19 grados, o sea que Santa Fe va a tener más o menos la misma temperatura habitual de Bogotá. Pero bueno, Martín, entrando al tema del fútbol y para hablar de Santa Fe, es bueno recordar estos datos. El primer gol en la historia de Copa Libertadores para Santa Fe, y hablamos del año 1961, era la segunda edición de la Copa, el primer gol lo hizo Osvaldo Pansuto. Pero a través de la historia, y son varias las participaciones del Santa Fe en la Libertadores, el jugador que más partidos ha jugado en la historia de Copa Libertadores es el señor Omar Sebastián Pérez. Jugó 36 partidos en Copa con Santa Fe. El segundo, Julián Anchico, que hasta hace poco se retiró, tiene 34. Ahora, los máximos goleadores extranjero, Omar Sebastián Pérez hizo 9 goles, y el colombiano fue Wilder Medina, que logró 6 goles en Copa Libertadores de América. Eso pues como para dar algunas pistas, ¿no?, de lo que ha significado para Santa Fe la Copa. Santa Fe, con todo el plantel que llevó, yo creo que tiene como, no sé cuál será la fuerza en este momento, la potencia de Iquique, Martín, pero yo creo que Santa Fe, con el plantel que lleva, los delanteros que convocó, está inclusive Lucas Ríos, que no ha jugado, un volante, ¿no? Lo llevó también.
Sí, solamente va a jugar con el planteamiento que venimos viendo acá, ¿no? Hernán,
sí.
Debemos decir que el equipo chileno acaba de perder, ¿no?, contra Antofagasta 4-2. Perdió.
Pero
también.
No lo digas duro porque Santa Fe también perdió. Claro que Santa Fe lleva una formación alterna a enfrentar al América, ¿no?
¿Cómo no, Hernán? Y perdió con Copiapó 1-0. Claro, sí. Le ganó un equipo que es importante, Cobreloa, 2-0.
Ah, bueno, está bien.
Y resulta, Hernán, que cuando debutó este año en la liga, en Chile, perdió 3-0 con Coquimbo. O sea que, Santa Fe, no te llames a nerviosismo, ¿no? No te llames, simplemente solidifica tu espinazo, tus cimientos, ¿no? Tu columna, tus vértebras, sí, bien fuertes, bien sólidas.
Pero,
para
Martín, señor. Pero hoy sí se justificaría que Santa Fe haga la estrategia que más conoce, esperar y contragolpear. Yo creo que tiene gente para el ataque, ¿no? Está Rodallega, está Mosquera disponible.
Sí, está
Edwin López también.
A ver, ¿no? Analicemos.
Mosquera dos delanteros, ¿no?
Sí. Eso que tú estás diciendo lo puedes aseverar sin temor a equivocarte, me parece.
Muy bien.
Porque tú...
¿Arquero?
Están soportados los comentarios. Bien, bueno. El arquero, Mosquera, Marmolejo.
Sí, señor.
Cuarteto defensivo, Elvis Crespo, Perlaza.
Sí.
Cuesta, Olivera y Angulo.
Esa es.
¿Tú crees?
¿Volantes?
Sí. Volante de marca, Ewil Murillo con Daniel Torres. Volante más adelantado, Alexis Zapata. Con Omar Fernández Frasica. Y adelante, Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.
Sí, ese,
no sé si opinas lo mismo o de...
No, pero yo diría que muy importante el trabajo que puede hacer Zapata, porque Zapata, yo no sé si Zapata es un buen lanzador, Martín. Maneja bien la pelota, es volante. Sí, sí, es zurdo.
Buen remate,
puede jugar un poquito cargado a la derecha, pero bueno, de pronto puede ser el equipo, ¿no? Yo pensaría que de pronto le den chance a ese Lucas Ríos, que lo vimos en el Once Caldas, tiene buen manejo y es un hombre que trabaja, es decir, apoyando delanteros bien, me parece. Pero bueno.
Bueno, hay que decir algo. Pues Santa Fe tiene 3 empates, ¿no? Y perdió un partido.
Sí.
Ya. Bueno, entonces, ya veremos. Están. No sé si han ahorrado esfuerzos para estar en este momento para enfrentar un partido más luminosos, más despejados, ¿cierto? Y entonces ojalá le vaya bien, ¿no?
Esperemos, yo creo que tiene con qué, y vuelvo a insistir, no es por menospreciar al rival, pero no es el Colo-Colo, ni la Católica, ni la Chile, es el Quique, que es un equipo que diría yo media tabla en Chile, pero bueno,
sí, pero son equipos duros, ¿no? Yo me acuerdo una época, esa época de los 80, que Colombia le empezó a ganar a los chilenos, le ganaba con una facilidad pasmosa, y en los 90, ¿no? Cuando iban a Copa Libertadores. En este momento me parece que Chile ha sobrepasado un poco el nivel a Colombia, pero Chile tampoco llega, siempre se va quedando en la orilla, sí, se va quedando, y quedan los de siempre, los brasileños con los argentinos.
Martín, estamos ya viendo Milán y Feyenoord de Países Bajos, ¿no?
Claro que sí, amigos.
¿Qué marcador parcial de tiempo de juego?
1-0 ganando el Milan al Feyenoord. Gol de Santiago Jiménez, es jugador del Feyenoord. Va a rematar Pulisic y al barco. Bloquea muy bien, obliteró el jugador del Feyenoord, la estancó la pelota. Ahora se va replegando el equipo italiano, va reculando y se va estancando el equipo neerlandés, mientras el Milan espera para refutar, de pronto para rebatir, de pronto para amedrentar, amigos, al equipo de los Países Bajos.
De pronto podemos seguir diciendo que Milan, me parece que tiene la ventaja, es partido de revuelta, o sea, hoy queda eliminado teóricamente Feyenoord, quedaría eliminado, vamos a ver, ¿no? ¿Cierto?
Claro que sí, amigos.
Muy bien, tranquilo, amigo. Prepárate, amigo. Vamos a hablar de cómo la justicia en Colombia es lenta y a veces se hace la de las gafas. Concretamente, la fiscalía, a través de un juez, dijo: no encontramos nada extraño en un informe forense sobre lo que venía o lo que pasó a través de los años en el Deportivo Cali. Nos llamó la atención, y lo dijimos en su momento, la velocidad como respondieron, pasando así. No, aquí no ha habido nada. Resulta que sí hay muchos detalles porque ya se han conocido a partes del famoso informe. Con Martín queremos precisar, no estamos acusando a nadie, pero diciéndole al juez, la fiscalía, lo que olvidó a través de las siguientes preguntas. Martín, ¿por qué el Cali compró una finca aledaña al estadio en 9,000 y pico de millones cuando apenas valía 2,000? ¿Por qué?
Bueno, esa es una pregunta, a ver, resulta que hay una compra, la finca se llama Alabanza, sí, una empresa que se llama Inacar, esto era para los parqueaderos, ¿no?
Sí, ampliar los parqueaderos, muy bien.
Y entonces, habría que hacer la pregunta, ¿con qué estudios se hicieron? ¿Cómo fue el avalúo? ¿Cuál era el precio comercial en realidad? ¿Si hubo un sobrecosto en la compra, digamos, y si se podría aclarar esta situación? Fuera de eso, ¿qué estudios se hicieron? Porque resulta que el parqueadero no se podría utilizar en gran parte en este lote. Porque según como no se hicieron estudios, pues había una parte que de pronto iba a ser que no hubieran podido ser ubicados los carros ahí porque hay riesgo de inundaciones y eso. Bueno, entonces la pregunta, ¿cuál es? O sea, la pregunta es ¿cuál era el precio comercial de ese lote? ¿Cuál era? Y según el informe, pues, ¿por qué el costo de 9,200 millones? ¿Por qué y cómo fue? Y mostrarlos el avalúo, los estudios, la muy topografía, bien, bueno, es decir, toda esa cuestión. Eso, por ejemplo, para una cosa, sin querer decir que hay algo ilegal o lo que sea. No, una pregunta que hay que hacer y que ojalá sea contestada pronto.
Y que no la hizo el juez, porque el juez es muy inocente y no comprendió que vos no podés pagar 9 cuando vale 2. Eso lo hizo el Cali, que averiguó a ver quién. Bueno, de pronto. Segundo punto. Está mencionado un jugador, no más tengo presente, Mateo Casierra. Cuando Mateo Casierra viajó al Ajax de Ámsterdam, ese equipo abonó algo más de 5,000,000 y pico de euros. Por supuesto, transacciones a través de bancos y de agencias de manejos y tal. Valdría la pena que el juez intentara averiguar, si no averiguó, por lo menos sospeche cómo fue el manejo de ese dinero y si hubo que repartir comisiones o hubo que pagarle a alguien que prestó o no prestó. Y a través de ese nombre de Casierra, Martín, entiendo que hay varios nombres de jugadores mencionados en transferencias, ¿es cierto?
Pues sí, a ver, lo que pasa es que sí, se vendieron jugadores por unos costos bastante altos.
Unas cifras,
por ejemplo, Borré 5 palos al Atlético, Muriel fue un poco menos, ¿no? A Udinese, Muriel pues fue cerca de 2. Por ejemplo, Preciado, el gran goleador Harold, en 7 millones al Shenzhen, en China, Benedetti al América de México, y pues hombre, habría que ver las comisiones que fueron altas, a quienes fueron.
No aparecen los nombres de los comisionistas, ¿no?
Pues sí, no está claro, digamos que habría que volver más cristalino la cantidad de datos que se necesitan, digamos, comisiones altas, a quién se pagaron, y cómo se pueden justificar, a quiénes se pagaron, a quiénes, y cómo justificarlos debidamente, pues, con claridad.
Para el juez de
preguntas que se pueden responder.
Al juez de nombre Inocencio, le quiero decir, esa práctica no solamente se hace en el Cali, sino en muchos, por no decir todos los equipos colombianos, las comisiones, las participaciones, en el camino, y eso lo hemos dicho varias veces, se queda la plata. Y no solamente, es un ejercicio en Sudamérica, ¿no? Lo transfieren en X y después aparece X menos algo en la consignación o en el asiento en el libro, ¿no? Bueno, pero para colmo de males y para sembrar más dudas del tema, hoy el mismo Cali saca un comunicado advirtiendo que el señor Franklin Rojas Caviedes nunca recibió 1.825 millones de pesos.
Ah, sí.
Valdría la pena que el juez preguntara quién es, con qué cédula figura don Franklin Rojas Caviedes, si es socio es hincha, es un particular. ¿Quién es para que haya aparecido con una cifra de 1.825 millones? Sí, el Cali dice que no, que eso no es cierto. Pero es muy raro que a terceras personas y particulares se les asignen dineros. Yo quiero contar, no tiene nada que ver con el Cali, pero es una práctica en Colombia. Aquí muchos de los llamados ricos utilizan las cédulas de obreros, de empleados, de personas que, por ejemplo, no tributan ni son reconocidas en el sistema de la DIAN. Entonces, a fulano de tal, cédula tal, le pusimos esta plata. Resulta que no es cierto. De manera que a mí me parece, y fue muy raro, que el fiscal o el juez de fiscalía sacara tan rápido un mamotreto, porque eso es un mamotreto, lo que se presentó, lo pasó por encima y lo despachó. O sea, la plata se perdió. Por ejemplo, y para rematar, Martín, ¿cómo es posible que vendan 25 suites del estadio por debajo del precio? ¿Cómo es posible?
A ver, hay una pregunta que queda, digamos, ¿cómo fue aquel negocio de más de 25 suites?
Exacto.
Digamos que eso es un tema de comité para autorización de toda la junta, pues. Si era para cancelar unos pasivos, cuál era el precio comercial y en cuánto se vendió, si fue por debajo del precio comercial.
No.
Bueno, eso son preguntas que pueden
preguntas
ser debidamente respondidas, sí, yo creo que son con el tiempo, la claridad, la memoria y los documentos, porque todo esto tendría que estar documentado, ¿no? Absolutamente, sí, no quedar en el aire por allá.
Martín, queremos darle crédito a Cápsulas de Carreño, que también acoge este tipo de como inquietudes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se quedó la plata? En fin, bueno, seguiremos sobre el tema más adelante, porque ahora es bueno contarle a los oyentes que ayer se presentó un hecho en el fútbol que hace parte de la historia, ¿no? Resulta que el pelado Emilio Aristizábal, que cobró muy bien la pena máxima, consiguió su primer gol en Colombia. Su padre, Víctor Aristizábal, uno de los grandes goleadores de Colombia. Entonces, padre e hijo inscriben goles en la Dimayor. Y traigo al presente nombres como Radamel García, el padre, que marcó creo que 7 goles, y su hijo Falcao, que ya marcó gol aquí en Colombia. ¿Cierto? Correcto. Traigo el caso de Perfecto Rodríguez, delantero argentino, que fue goleador por donde pasó Bucaramanga, Nacional, Medellín. Y su hijo Claudio Rodríguez marcó también 11 goles con el Unión Magdalena.
Me acuerdo de Claudio de la época del Didi Valderrama.
Muy bien. Tenemos otro caso. Ariel Valenciano marcó goles y su hijo Iván René Valenciano goles ni se diga. Estamos recordando padre e hijo que inscribieron nombres como, por ejemplo, Alberto Perazo, goleador de Santa Fe, y su hijo colombiano Walter Perazo también marcó goles en Colombia. Deben haber muchos más, pero estamos recordando. Yo, por ejemplo, tengo la duda, Martín, si el hijo del Tren Valencia, el Tren Valencia marcó goles, al que apodaban el Trencito, marcó goles oficiales. Tengo esa duda.
Sí, hizo goles, claro.
Ah,
en
bueno,
menos cantidad, pues, que el papá, porque
pero, claro, era, sí. No, pero es un caso curioso, ¿no? Padre e hijo con goles en la historia del fútbol nuestro. Muy bien. Bueno, Martín.
Hola, ¿cómo estás?
No, es que estamos con el partido de Milán-Feyenoord, pero es que hay 3 partidos más de la Champions que van a las 3 de la tarde, ¿no, Martín? 3.
A ver, sí, hombre, atentos pues, porque Benfica-Mónaco a las 3, ese partido está 1-0 a favor de Benfica, Bayern Múnich-Celtic está 2-1 a favor del Bayern Múnich, y Atalanta Brujas, que está a favor de Brujas, ¿no? Porque, pues, digamos que Brujas ganó 2-1.
Entonces, ¿tendremos a Cuadrado? ¿Cuadrado irá? ¿A quién?
Pues, si a las 2 sabemos. No creo. Sí, viene de jugar en la Liga Italiana y yo creo que ahí roto el equipo. No creo que sea titular hoy.
Muy Cuadrado. Bien. En la Copa Libertadores, el partido de Santa Fe visitando a Iquique es a las 5 de la tarde, hora de Colombia. A las 7:30. En La Paz, Strongers con Bahía de Brasil. El cuento que echamos ayer, los arqueros que se fueron 5 días antes a ver cómo se adaptaban al balón.
atención con un jugador.
¿Cuál?
No se asusten, pues, pero es un jugador que hay que tener cierta cautela. Nada de nerviosismo. Estefan Pino es el 9 de la selección chilena. Ojo con Estefan Pino, solo digo.
¿En qué equipo va?
¿En el Iquique? En el Iquique, sí. Es el chileno de selección. Bueno, un delantero, un 9 alto. Buen cabeceador. Es un entrompador.
Sí, pero le avisamos tarde, me parece.
No, ahí estamos a tiempo, amigos. ¿Sí? Tampoco es para acantonarse, pues, empacarse al vacío. No, hombre. No nos empaquemos al vacío, amigos.
Bueno. ¿Cómo les parece? Sí, la... Del miedoso de ayer al valiente de hoy. Muy bien. Nos falta un partido que hay que verlo, Martín. Alianza Lima recibe en casa a Boca Junior. Y hablando de ese caso, Martín, de ese partido, quisiera recordar que son 10 los jugadores peruanos que han estado en la historia de Boca Junior. De esos 10, hay 3 que jugaron en Colombia.
Ay, calla,
el primero fue, claro, el primero fue Walter Ormeño, tranquilo como Ormeño, que fue arquero de Huracán de Medellín. El segundo, Miguel Loaiza, ¿sí? ¿Lo tenés presente?
El mago.
El mago, exactamente.
Sí, el mago Loaiza.
Y el tercero, sí, no lo tenés presente, porque es un jugador del año 48, Carlos Gómez Sánchez, un extremo izquierdo.
Era un interior.
El izquierdo que jugó en el América de Cali, Gómez Sánchez.
Gómez Sánchez, un zurdo.
Pero Martín,
era un zurdo. Ojo.
Los tres defensas peruanos que han jugado en Boca son de categoría. El primero, Julio Meléndez, que fue de defensor de Lima, un jugadorazo.
¿Ese era defensor o no?
Sí, señor, marcador central. En la época de Roma y Marzolini y toda esa gente.
A ese jugador lo querían bastante. Yo tengo todos los gráficos. En esa época, el peruano Meléndez.
Muy bien.
Entonces, estaba Roma. Roma estaba en el arco.
Exactamente. Sí. En el siguiente capítulo hay 2 defensas peruanos. Zambrano, una joya, que ese sí pega. Claro. Terrible. Ya no está en Boca. Y peligroso. Advíncula, que sigue en Boca.
Sí, ¿no? Y el Ñol Solano.
En volante estuvieron Ñol Solano y el Chino Pereda, ¿cierto?
Sí, por supuesto, amigos.
Jugó también un jugador que tuvo un recorrido increíble, un lateral peruano derecho del puesto de Advíncula, Víctor Benítez.
Jugó. El Milan, ¿no?
Un lateral. Exacto, sale de Boca Juniors para el Milan de Italia y jugó. Vino a Colombia. Me acuerdo mucho, me lo encontré en el Aristi, estaban en Cali en el año 67, porque él vino con Nápoles. Vinieron Cané, Víctor Benítez, Sibori, Angelillo, Altafini. Bueno, Víctor Benítez.
Víctor la piraña Benítez.
¿Cuál piraña?
Sí, jugó en el Milan, nada menos.
Sí, hay un defensa que no fue, era bueno en Perú, pero en Boca no fue, que fue Luis Lafuente.
Ah, sí, el año de lateral 75. Central. ¿Se llegó con Bailetti Bailetti
en esa época. Bailetti, que era el extremo, también llegó en el 75.
Bailetti era un delantero. Peruanos.
Sí, Bailetti.
Bailetti era un delantero que fue muy importante en Universitario. Ojo, amigos.
Bueno, en Boca no le fue tan bien.
No, pero Lafuente podía ser lateral y central. Yo tengo todos los gráficos, toda la película, todos los videos.
Los ley nos cuenta. Bueno, póngale cuidado. Bueno, ese partido está bueno porque la recepción que le hicieron a Boca, bueno, viajó pues Riquelme y toda la gente y tal. El técnico de Alianza es Gorosito, ¿no?
Sí, el Pipo.
Sí, dijo Gorosito una cosa.
Más de River que de Boca, ¿no?
Sí. Pero en una entrevista, fue jugador, gran jugador.
Uy, gran jugador de la Católica, por ejemplo.
Dijo una cosa, mire, los técnicos cuando hablan de manera clara y sencilla son los que triunfan. Claro, mencionó Ancelotti, mencionó Guardiola y mencionó hasta Scaloni. Diciendo que hay muchos técnicos que no jugaron, dijo él, no jugaron. Y entonces utilizan lenguaje propio de libros y de... ¿no?
Anselmi, ¿no? Por ejemplo. Y Anselmi empieza a dar unos datos loquísimos.
En el Porto quedaron aterrados. A ese San Paoli que encarretada te pega, pero bueno. Pero vamos a ver, a mí ese me partido gusta. Está bueno. ¿Te gusta que toda esa carreta?
Perfecto. Claro, me parece dinámico, me parece emprendedor.
Emprendedor.
Me parece que son chisguetes de. Son chisguetes de brillantez. Me lucen. Me lucen a mí.
Martín.
No, la simplicidad es tan difícil, ¿no, Hernán? Por decir algo simple y profundo a la vez es difícil. ¿No te parece?
Sí, pero hay gente que la rebusca en las descripciones. Sí, la gente. Bueno, después de la pausa hay que hablar porque hay jornada en Colombia. No, jornada no. Sí. Hay partidos en
Sí, pero pegado del techo. Sí, así es.
Claro. De acuerdo. Llanero recibe al Cali, por decirlo así.
Tengo temor, señor. Tengo temor a ese equipo.
Volvimos a la faceta. Bueno, ¿sabes qué? Hagamos una pausa, hombre, y continuamos, por favor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and rock y rock and roll.
A ver, pues, joven.
Bueno, amigos, aquí viene.
Sí, sí, Martín. No, dime. Mira, aquí me manda un dato complementario de padre e hijo haciendo goles en Colombia. Lo manda Mauricio y me imagino que. Sí, Mauricio Explorer me dice. Wilson James y James Rodríguez. Cierto, sí. Marcos y Mario Col, cierto. Oscar y Jorge Bolaño. El Chiqui García y Luis Alberto. El Burro Echeverry, Hernán Escobar y Alex Escobar.
Escobar Aguirre era.
Escobar, no, Escobar Aguirre era uno del Cali, no. Sí. Era que Hernán Echeverry. Vieron el Burro Echeverry.
Sí, el Burro.
Bueno, ya conté. Y John y Santiago Treyes. Padre e hijo goles en Colombia. Bueno, ahora sí, Martín, a lo que vinimos.
Bueno, amigos.
¿Qué banda?
Bueno, ¿qué te digo yo?
No sé.
Se requiere un buen volumen. Tendremos a la voz de Jonathan Davis.
Sí.
Y, pues, hombre, con la custodia y sus auxiliares y coadjutores que tienen. Para bien tener esta música, para muchos ultrajante para los oídos, pero esto es Korn, una banda californiana. Jonathan Davis, por ejemplo, la voz principal ahí, de Bakersfield, California, de su álbum Korn de 1994. Esto es puro nu metal. Aquí está Korn con la canción Ball Tongue.
Cantante raro este.
Qué ejecución tan espeluznante.
No, y el cantante va.
Qué temor.
Sube.
Qué.
Vea,
qué música maravillosa, belicosa. Matrera.
Tienes razón. Martín, tienes razón porque, mira, varios oyentes aportan nombres de padre e hijo. Juan Pablo Salgado me dice a Ciclo Córdoba y su hijo John en el Envigado. Sí. Jorge me dice, no, Jorge no, Bukowski me dice, tiene toda la razón, Alfonso Cañón y su hijo Roberto Alfonso Cañón hicieron goles. Leslie Tatiana tiene razón, Juan Pablo y Tomás Ángel,
así es,
goles del papá y goles del hijo. Mira,
eso es muy cierto, ¿eh?
Curiosidad. Muy bien.
No, la respuestas. Gente se prendió, la gente, vamos a dejar que la gente de verdad se pronuncie ante ello. Qué bonito tema, amigos.
Aquí me dice Jorge, uy, esa banda suena como un chachere viejo. Pues sí, tenía...
Es hostil, ¿no?
Tenía como un gallo ahí que...
Es áspera.
Bastante. Bueno.
Música tan áspera.
Inspector Galle me dice, no conozco el trabajo de Iquique, pero basado en el partido contra el Nacional, creo que Santa Fe se puede traer los puntos. Andrés Huertas, con lo que se está mostrando en esta liga, se debe... dar por bien librado si trae el empate. Julián, en cambio, lo ve mal a Santa Fe. José Eduardo Silva, confiamos en que Santa Fe ya tiene un esquema de juego desde el año anterior y eso tiene para y eso le permitirá ganar puntos. Jesús Peña, como varios oyentes lo dijeron ayer, acá se juega a no perder y siguiendo esa lógica se puede esperar una línea de 5 defensores santafereños. Juanpa, a pasear por el continente. Héctor Ron, le irá muy bien. Ojalá supere esta serie. Un cuento adicional. Qué escándalo el de los comentaristas, porque el tubérculo Aristizábal hizo su primer gol. Bueno, se emociona.
Gol de penal de Emilio.
De Emilio. Brian, tiene que aunque pasar la llave. Hasta ti, NNG, Luis Carlos Jiménez, Paul, Víctor Pérez, Pedro, Daniel Magisterio, Juan Diego Moreno, Juancho Asenca y Quique. Le hace el daño a Santa Fe, dice Dag. Luis Carlos Paz, partido con pronóstico reservado. No por calidad, sino por lo contrario. Ambos equipos son comodines. Bueno, Fabián Sanabria, puede que Iquique haya quedado tercero el año pasado, pero es un equipo modesto comparado con Santa Fe. Laman, hace rato no escribía, Jaime Eduardo Flores, Fabián Calderón, Vargas Dunco, a todos muchísimas gracias, pero hay como un moderado optimismo que Santa Fe sí puede traerse por lo menos el... hay partido de vuelta, ¿no? Este es el partido, sí, de ida.
La gente no está está temerosa.
No.
Está,
o sea, contagiado.
Está contestona, está... respondona. Hola. y bueno, hay, Martín, que ir, claro, pues que Iquique no viene de grandes partidos, ahí le ganó un partido este importante dato, a Cobreloa.
Este dato está bueno. Arroba Mercado Rayal Piso Inglés, Manchester City se suma al interés por el lateral colombiano Daniel Muñoz del Crystal Palace.
Calla. Pues claro, sabes que sí, Hernán, porque ellos, bueno, ¿te acordás? Walker se le fue. A mí me parece que Rico Lewis puede ser un gran jugador más adelante. No está listo, no me parece. Parece que es un jugador puede que ser. Está biche. Y necesitan un lateral. Y esta noticia, uy, a mí me volvería, pues, la verdad, loquísimo. Bueno. Y está el Barcelona también, Daniel Muñoz. Bueno.
Ah, esa es una buena pregunta, Barcelona.
Barcelona, sí. Aquí hay más hinchas de Barcelona, me parece, en este país.
No, hincha sí, pero digo, para él, ya está adaptado al fútbol de la Premier, ¿o no, Muñoz?
Sí, cualquiera de los dos equipos sería una locura. O sea, sí. El City, pues,
eso lo decía.
Un colombiano, bueno, en el City, para reverdecer laureles, porque Marlon Moreno, por ejemplo, fue del grupo City, pero no pudo estar allí.
Bueno, ¿sí, Martín, un detalle curioso de la jornada, de los dos partidos de ayer. Ganó Pasto 1-0, Martín.
Sí, amigos.
Envigado. 1-0. Bueno.
Ese gol de tiro de esquina viene Gustavo Torres. Yo no sé si fue.
Loca. Sí, sí.
Parecía como un autogol, ¿no? Parecía como un autogol.
No, saltó con. Sí. Y yo inclusive creo que pidieron revisión del VAR porque sí, no se sabía de que pudo. Pero no, fue más.
Sí, había falta, pero.
De Torres.
Pero era Gustavo Torres que ofició ahí como un centro delantero ante el centro de Facundo Boné.
Ah, un cobro, un tiro de esquina con zurda desde la derecha.
Eso es Martín, así, amigos.
Quiero. Gustavo Torres es de mi cuerda. Tranquilo, mijo, sí, señor. Siga allí. Sí, tranquilo, tranquilo.
No, pero, uy, pero no, ese lo, jugador.
No lo bajamos, no. Déjamelo quieto. Déjamelo quieto.
No, ya no es tan madre. Bohemio. Ya no es ningún soñador.
Todos no hemos pasado esas etapas. Un poeta, Tavo, tranquilo. Tavo, tranquilo.
Es un loco, es
muchacho,
un poeta.
Joven, déjalo.
Es un irreverente.
No,
es un atorrante.
Bueno, ya le dijiste. Y, bueno, te tengo
Fortaleza, para Fortaleza le ganó 2-1 a
Águilas. Sí, señor. El segundo gol, un gol rarísimo. Pateó un hombre de Fortaleza en el camino, le pegó a un compañero y desvió, y engañó al arquero.
Fue sin culpa.
Y ganó Fortaleza 2-1.
Gol del Miche Sánchez, que jugó en Francia y jugó, era del América, jugó en Sanetti.
Ese muchacho del América tuvo una lesión seria, ¿te acordás?
Sí, pero bueno, ese jugador
no anda bien.
Sí, es un jugador que me parece que tiene profundidad, filtra buenos balones, hábil. Buen jugador, el Miche. Le dicen el Miche Sánchez. Sí.
Y te voy a decir, sigue siendo de gran influencia Ricaurte. Y déjame a Pino, desde el año pasado, es hombre clave en el medio de ese Fortaleza, que curiosamente Martín llegó. No, Pico.
Pico.
Bueno, no, Pico. ¿Qué te iba a decir? Los triunfos de Fortaleza y de Águilas los llevaron a 7 puntos cada uno y entraron al grupo, a pelear el grupo de los 8, Los dos quedaron con 7 puntos. Ahí están.
Los volantes centrales de Fortaleza son Pico y, cual si fuese poco, Pájaro. Es el otro.
No, Pico.
Pájaro, Picón, Picón. Pico. Es el. Y Emilio hizo el gol de penal.
Sí, de penal.
Y el gol de. Ya para una mención especial. Me encantó ese centro tiralíneas de Dylan Lozano. El lateral derecho de Águilas para el gol de Cristian Martínez Borja. Fue de mi agrado ese gol. ¿Por qué? Porque es un tiralíneas, es un centro por abajo con curva que fue picante, fue irritante para la defensa y generó esta zozobra cuando llegó Cristian Martínez Borja y anotó, amigos.
Y te voy a decir, ahora que mencionaste a Martínez Borja, yo no sé en qué etapa. Martínez Borja estuvo también en América, ¿no es cierto?
Sí. Eso es así. No. Claro que sí, amigos. Sí, y en Patriotas.
Y hoy lo quiero mencionar porque es uno de los goleadores que tiene Santa Fe en la Copa Libertadores. Hizo 4 goles Martínez Borja, ¿oyó?
Es quibdoseño. Y él jugó, por ejemplo, Hernán, en mucho tiempo en Brasil, en Caxias, jugó en Flamengo, jugó en el Estrella Roja de Serbia, jugó en Santa Fe, jugó en Veracruz, jugó en el América, jugó en Liga de Quito, jugó en el Junior, Católica de Ecuador. No, es un recorrido, vaya, bastante movedizo, bastante nómada.
Bueno, aquí me dice Diego Romero, el presidente Marco Aurelio Caicedo Jaramillo entregó en el Cali como dación de pago 25 suites por un valor inferior a su precio comercial como a su valor en libros.
O sea,
ahí,
digamos,
ahí hay una pérdida de 359 millones de pesos.
Bueno, digamos que eso del comité, ¿cómo fue, no? La discusión, porque eso es una decisión de toda la Junta, ¿cierto? No se puede tomar esa decisión solo.
Martín, agrego más nombres. El Rifle Andrade y Andrés, ¿sí? El pibe Valderrama y su padre ha dicho.
Sí, y jugaron en el Cali los dos, Rifle y Andrés. Lo que pasa es que Andrés fue más del América y tuvo y el rifle de pegada duro, ¿no, Hernán?
¿Sabes quién? El hijo del Alcatraz García y el Alcatraz.
Ah, sí, Alcatracito.
Alcatracito.
El Alcatraz era 9 del Unión. Y el Tolima. Y el hijo lateral derecho de Pasto y Tolima. Sí, Alcatraz. Bueno, jugó en el Cali también. Los dos Alcatraz.
La jornada de hoy o la fecha de hoy trae Bucaramanga a las 4, que anda mal, último lugar con 1 punto, a la Alianza de Valledupar.
Hernán, ¿a vos cómo te parecía el hijo de Jorge Gallego? Jorge Gallego, no, monstruo.
No. El hijo. Es que ahí. Eso pasa muchas veces, ¿no?
Sí, Jorge Ramírez Gallegol.
El nombre que deja el padre. No, era. No. El viejo.
¿Qué tal Jorge Gallego? Era una locura, ¿no, Hernán?
Llaneros recibe alcalde a las 6:10.
Ay, y me vuelvo loco, ¿eh?
Boyacá Chico recibe a Junior, que va con todo el plantel. No bateo. Yo pensé que iba ateo, ¿no? Pero va el Mele, chateo. Que va a reaparecer.
El va chateo reaparecer. Queda aplazado.
Bueno, dame una oportunidad, señor, de conocer qué pasa con el fútbol femenino. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, la primera fecha del fútbol femenino colombiano será el día viernes. La Equidad recibe al Real Santander sobre las 4:30 en el Estadio de Techo, será esto. La jornada se complementará el domingo con los encuentros entre Santa Fe y Alianza, Orso Mazo e Inter de Palmira, Once Caldas y el Cali, y Medellín contra el Junior de Barranquilla, eso el domingo. Hay que decir que el Bucaramanga presentó su plantilla de jugadoras. El equipo Leopardo tendrá entre sus futbolistas a Alison Ballesteros, Tefa Sarmiento y Karen Garzón como las más destacadas. Finalmente, hablamos de la Selección Colombia Femenina, que ya se encuentra en su totalidad en los Estados Unidos para empezar la preparación de la She Believes Cup, en donde se enfrentarán contra Estados Unidos, Australia y Japón en las próximas fechas.
Sandra Zafra me dice, vea, puede ser que el juez del caso del Cali no le hayan generado dudas las transacciones. Falta ver desde el punto de vista fiscal si están bien soportadas. Es que ese claro. Es el problema. El juez dice, sí, esta operación fue así, pero ¿y los soportes? Es decir,
sí, es que no se puede manejar.
Comisión?
Claro, eso no se puede manejar como vendiendo pues manimoto. No,
¿a quién le diste la plata? ¿Quién te la consignó? ¿A nombre de quién salió? Que le tuve que dar a un empresario. ¿Cómo se llama el empresario? ¿Cuánto le dieron? ¿Por qué razón?
¿Dónde?
Hay una cantidad de cosas que el juez seguramente, muy inocente en el tema del fútbol, diría, no, aquí me dicen que Mateo Casierra lo transfirieron a... sí, perfecto, ¿no? Pero, maestro, averigüe a ver cuánto pagaron, sí, cómo repartieron.
Por ejemplo, la comisión. No.
¿Qué ingresó en libros o qué no ingresó? En fin.
Exacto.
Bueno, hola, Martín. Te voy a decir, hombre, que ese portero polaco, Szczęsny, que estaba, yo no sé si fue en
estaba
Juventus,
retirado.
No fue. Eso te iba a decir. Él sale de Juventus y estaba prácticamente, terminaba la carrera. Pero
sí,
mira.
Era bueno. Sí,
en Barcelona ya es el titular. Desde que él participa en los juegos, el Barcelona ha ganado el 90% de los partidos. Y además, el arco lo ha entregado en cero en el 50% de los partidos donde él ha jugado. Se ha rejuvenecido, Szczęsny.
A ver, hombre, entremos a analizar ello con ciertos datos. De 10 partidos... El Barcelona, pues digamos, en esos partidos, de esos 10 ganó 9.
Martín, mañana hay un partido que sí es el del City frente al Real Madrid. Hoy Guardiola liberó la presión. ¿Sabes qué dijo? Dijo, no, si acaso tenemos un 1% de posibilidades, como quien dice.
Sí.
El hombre dijo, no, eso es de ellos. Pero vamos a ver, eso es lo
Ancelotti
que
dijo. Ancelotti dijo, no, ¿sabe qué? Guardiola no piensa eso. Cuando nos veamos le va a preguntar, vos no pensás eso. Vos no pensás eso, Pep, porque ellos son amigos,
bueno, pero,
¿no?
Sí, pero la tiró así como para que dice, mire, la presión es de ellos. Nosotros sí. No, que yéndonos. Pero ahora sí hay, aparte de ese juego de mañana, hay un enfrentamiento entre las dos entidades. ¿Por qué? Porque tanto el City como el Real están buscando a un jugador alemán del Bayer Leverkusen, jovencito, 21 años. Vale 85 millones de euros.
Florian
La pregunta,
Wirtz.
Martín, ¿quién es Florian? ¿De qué juega Florian Wirtz?
Gracias por la pregunta. ¿Es un media punta? ¿Puede jugar detrás del 9 o como extremo? ¿Es diestro? Jugando no, por izquierda. Como, sí, Hernán, jugando por izquierda.
No, está bien.
Es una aguja emponzoñada, envenenada.
Pero es que yo estoy pensando, ¿a quién sacas para meter a Wirtz en el plantel actual? Si me decís que juega a espaldas del 9, por decir algo.
A ese jugador lo quiere el Liverpool, por ejemplo. Lo quiere el Liverpool para reemplazar a Salah. Eso es una realidad, lo que te estoy contando. Y lo otro, en el City dicen que también lo quieren. ¿Cierto? Lo quiere supuestamente el Real Madrid, porque si Vinicius se va, sería el reemplazo. Es que Vinicius quiere arreglar con el Real Madrid, pero esto que te digo también se ha filtrado, Hernán, y es que hay una facción del Real Madrid que le apostaría a recibir todo ese dineral por Vinicius, que Vinicius se vaya y traerían ese jugador. Ahora, Vinicius quiere gloria más que dinero, porque además tiene muchísimo.
Bueno, pero, por eso.
Exacto. Bueno, eso por un lado.
Hola, sí, amigos. Yo te hacía la pregunta desde el punto de vista de plantel. A Valverde no lo vas a tocar, ¿cierto? No, ese es intocable.
Y un volante. Ahora, Wirtz es un jugador ofensivo. O sea, puede ser medio centro ofensivo o puede ser media punta, ¿sí? Es decir, media punta, claro, o puede ser un extremo, lo que tú quieras. Ahora, es un jugador muy bajito él, no es un 9, pues. Sí.
¿Y te parece muy alto Modric?
Pero digamos que es un delantero para que vaya por fuera o detrás del 9. Lo que te quiero decir es que no es un 9, pues.
No, es que no lo van a llevar como 9, por eso te pregunté. Y te digo de una vez, el Real Madrid está pensando en que próximamente dejará el lugar Modric. Y ahí sí, para necesitar un volante, como sí, pero decís, tipo mixto, ahí puede ser ese. Sí, pero bueno.
Pero Wirtz no es mixto. Wirtz es un jugador, es un delantero. Es que uno lo puede especializar diciendo media punta, porque lo hemos visto en el Leverkusen, o puede ser un extremo. Pues un delantero, amigos. O es un puntero a la vieja usanza. Es un puntero si quieres. Y es un media punta si también lo deseas.
No, esperemos a ver cómo se ponen de acuerdo los dos, el City y el Real, con quién se quedan.
Son jugadores. Refulgente. Refulgente, amigos.
Iván me habla de Moño Muñoz y su hijo. Sí, pero sí está. No sé. Moño haría goles, seguro. No sé si el hijo hizo
Moño
goles.
Claro, me acuerdo del Moño.
Edwin Domínguez me dice, vea, Ramón Yesurún y su hijo Ramón Yamil, esos sí han marcado goles en Colombia. De acuerdo, joven. Y seguirán marcando, ¿yo? Bueno. Bueno. No, es que la gente no perdona. ¿Ah? Bueno, Martín, te voy a contar esto. Están analizando... Yo creo que, no sé si... Ah, es que ayer no contamos. ¿Viste el bochinche que armó ese Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL?
¡Qué bochinchote!
No, amenazando. El hombre también. Ah, no, Miguel Ángel Bermúdez le salió Boy Scout.
Le dio un berrinche. Él tiene unos amigos en el sector de la construcción allá en Paraguay, ¿no?
Sí.
Y tiene unos enemigos poderosos allá por un tema de la construcción de un edificio. Porque parece que a las malas, o sea, él quiere evitar la construcción del edificio porque le están vulnerando parte de su propiedad, dice él, y entonces ha habido...
Sí. Amenazó, esa es la palabra, ¿no?
Ya.
Pues para qué es, ¿no?
O sea, sí, que es una pelea ya entre pesos pesados paraguayos.
No, está bien, pero pues amenazando a los de allá y que no sé qué, y que nos vamos a ver.
Vea, entonces, que, y eso que el papá era como más agresivo, este era como más amable.
El papá sí era una joya completa, ¿oyó?
Sí, con revólver en la mesa.
¿Cómo era que llamaba esa palabra? Hay una palabra.
Domínguez Dip.
No, era un atarbán. ¿Viste?
Sí, bueno. Un guache.
Una pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Así, abrázame mi amor, lo mismo que la hiedra. Así, que aspire tu perfume, cual hiedra unida a ti vive. Vivo loca por ti en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú. Yo mi alma te entregaré. Así me sentirás a ti, unida cual la hiedra. Y así en cada aliento mío, contigo vivirá mi ilusión. Ven puro soy.
Seguimos Seguimos en la compañía de Paloma San Basilio. Este tema, La Hiedra, figura como una canción italiana escrita por Seracini y Vincenzo d'Acquisto. Sin embargo, la versión en español fue compuesta por Ben Molar. No tenía yo idea. La Hiedra. Está cantando Paloma San Basilio. Muy bien. Bueno, Martín.
Qué bello cómo comunica su emoción, ¿no? Cómo, cómo ella, Hernán, ¿no te parece que abriga como ese deseo legítimo de formalizar algo que vaya más, un poco más allá? Bellísimo, ¿no?
Sí, pero no.
Uno recuerda, incluso con una tenue sonrisa, ¿no? Episodios la, turbulentos.
Martín, lo que está tratando de explicarnos es que hay mujeres acosadoras, es lo que él quiere, la hiedra, pegadas no, como la hiedra.
No he dicho ello.
Estás como la hiedra. La hiedra se pega.
No he dicho ello.
Pero yo te lo... Martín, te terminó el primer tiempo y no nos contaste.
Milan-Feyenoord. Ya vamos en minuto 58, Milan 1, Feyenoord 0, expulsado Teo Hernández. Lo que pasa es que hay tantas noticias, Hernán.
Ah, ¿expulsaron a Teo Hernández? ¿Ves?
Sí, amigos.
Bueno, pero con ese marcador pasa Milán, Martín.
No, sí, señor, ¿no? Queda empatado y van a alargue y luego penales.
Uy, no, allá todavía alargue, ¿no? Hola, Martín, esta mañana subí una foto que me pareció oportuna de un San Lorenzo Almagro donde jugó Iván Ramiro Córdoba. Iván Ramiro Córdoba jugó apenas un año en San Lorenzo, jugó 57 partidos, marcó 7 goles. Yo recuerdo que su técnico fue Oscar Ruggeri, y Oscar Ruggeri implementó una frase que hizo carrera. En su momento dijo, Iván Ramiro Córdoba es el zaguero más veloz del mundo en este momento. Sí, eso ayudó mucho, eso ayudó mucho a que San Lorenzo fuera un trampolín para que él continuara la brillante carrera que realizó en Italia. Pero quería contarle a los oyentes, viendo la foto de este San Lorenzo, estamos hablando de hace rato, Martín, ¿no? Del año 98. San Lorenzo ya jugaba con tres zagueros centrales, que eran Tucio, Córdoba y Ameli, y un lateral que era un paraguayo, Morel Rodríguez. Y había otro...
Izquierdo.
Exacto, y había otro que era Borrelli. O sea que, imagínate, todos los años. Eso demuestra, Martín, que la moda en el fútbol, como la moda, esas que manejas vos, las modas son cíclicas. Van,
sí, yo
desaparecen
soy muy de moda.
Y vuelven. Volverá la minifalda y todas esas cosas.
¿Sabes que volvió la maxifalda? pero más rápida.
¿Maxifalda de qué año es? ¿De qué año es?
La maxifalda es muy de los años 72.
Exacto, está bien. Y en el fútbol es lo mismo. Vuelven las modas.
Bueno, ahorita volvemos al tema que es apasionante.
No.
¿Vos te acordás que jugaba Silas o no?
Pero Silas no jugó con Córdoba, creo.
Creo que sí,
el brasileño.
Sí, claro. Sí, él estaba en la misma época, yo me acuerdo. Apenas llegó, estaba Silas, Hernán. Sí, estaba...
Un brasileño.
Había un puntero, un narigón, que era Raúl Esteves, ¿te acordás?
Sí, pero espérate que me estaba acordando. Silas integró un ataque de Sao Paulo con otro buenísimo, Müller.
Müller, sí.
Silas, Müller, y me parece que estaba Careca.
Fueron al Mundial del 90.
Guarani. Silas y Müller.
Fueron al Mundial del 90 y hicieron ochas y cual si fuese poco también panochas, pero llegó en ese momento Argentina y,
es que,
y lo sacó.
Decir, yo viajé con ese Müller, ¿sabes cuándo? En el torneo de, creo que era el torneo de Toulon. No sé si estaba él en
ese Müller era de Sao Paulo.
El San Pablo. Bueno, Martín, te tengo otro dato. Hablando de Brasil. Después de las burlas que los brasileños, los jugadores, hicieron contra Argentina el día de la final del Sudamericano Sub-20, yo creo que a petición de la FIFA, la Conmebol, abrió pliego de cargos contra jugadores de la selección brasileña. Creo que vienen sanciones que no sé si los perjudicarán para el Mundial, pero hay un llamado, mejor dicho, hay preocupación por lo que hicieron los jugadores de Brasil, mientras Argentina perdía en el campo de juego, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que hubo mofas, hubo burlas, sí, porque le han ganado 6-0 los de Argentina a Brasil, y Brasil pues tenía pues esa venganza ahí, y entonces ellos les mostraron el escudo de los cinco títulos, bueno, del pentacampeón, bueno, todas estas cuestiones.
Este programa tiene una cosa que se llama, ¿cómo es que se llama? Interactuar, ¿sí?
Sí, es un programa interactivo. No,
es que ya me llegaron de California fotos de la maxifalda. En vez de llegar otro.
La maxifalda con abertura. Y bastante interesante.
Y Diego amigos. Romero. Diego Romero se acuerda, y eso fue cierto, de un problema romántico sentimental entre Tucio y Ameli, que fueron defensas, compañeros de Córdoba.
Bueno, y estuvieron en River también.
Ah, sí, ¿verdad? Hola, Martín, es que te iba a contar esto, hombre. ¿Cómo te parece que siguen sacando técnicos? Eso no importa cuántas fechas vayan. El Racing de Uruguay, apenas con 3 fechas, Martín, echó a Darío Rodríguez, que fue asistente del Polilla da Silva en el América de Cali. La primera vez que vino Polilla como técnico. Darío Rodríguez, claro, que fue jugador de Peñarol, lo echaron ya.
Eso fue como en 2017, creo. Sí, que él estaba asistente del Polilla.
Del Polilla.
Y bueno, Darío Rodríguez fue un gran lateral izquierdo, ¿no? Que jugó en Alemania.
De Peñarol, ¿no?
Sí, también. Y un jugador con una pegada. Se hizo unos golazos. Un golazo en 2002, creo que fue. Uy, un golazo de.
Bueno,
también. Creo que a Senegal. No. Es un jugador muy interesante, era. Tenía TNT, ¿no? En el botín izquierdo, amigos.
Te tengo otra que no tiene tanto. No, sí tiene TNT. El técnico de Newell's Old Boys, también a las poquitas fechas, de nombre Mariano Soso, lo echaron ya. Y más se demoraron en echarlo que le habían sacado al Deportivo Riestra el técnico Cristian Fabiani, a quien apodan el Ogro. Ese es el nuevo técnico de Newell's Old Boys. El Ogro.
Es que el Ogro Fabiani, sí, que jugó en Newell's y es que fue un sueño para él. Él llega a Riestra, no confiaban tanto en él. Hay gente que creía, no, este como era un jugador supuestamente de esos que se identifican tanto con Hernán, que era un jugador de esos bohemios.
Díscolo,
atorrante.
Entonces, quería claro, vivir la vida.
Cuando llegó de técnico decían, pues no pasa nada. Resulta que Riestra lo mantuvo y generó problema al que lo enfrentó realmente, un equipo incómodo. Así que, ¿qué pasa? Que Soso, es que a Soso le fue muy mal, perdió con Banfield 3-0, solo le pudo ganar al Dosivi, perdió con Central Córdoba, perdió con Defensa y Justicia ahí en Rosario, perdió el Clásico, eso es imperdonable para ellos, amigos. Y perdió el primer partido contra el Independiente de Rivadavia ahí mismo en Rosario. Entonces, Mariano Soso, que parece que sus charlas son muy divertidas.
Sosas.
Increíble. Todo lo contrario. Que son divertidísimas. Sí, sí, son muy. Sí. Bueno. Son dictando cátedra con gracia, con donaire.
Ay, qué lindo. Bueno, ya no te ahorres más. Ya lo entendimos. Lo echaron.
Es Mariano Soso. Pero de Soso.
Y el que llega. Hombre, ¿sabes qué? Lo pasé por alto, hombre. Ayer cumplió años Baldomiro Bas Franco.
Ah, bueno.
Un jugador brasileño que estuvo un año en Millonarios y fue de una calidad ese señor.
Cura.
Él fue extremo derecho de Internacional de Porto Alegre. Oíme este dato. Jugó, es el que más partidos ha jugado con la camiseta roja del Inter. 803 partidos jugó ese señor y marcó 192 goles siendo extremo derecho. Cuando vino a Millonarios, el extremo derecho era Juanito Moreno y Baldomiro tomó el puesto número 8, un interior derecho, un volante por derecha. Ese hombre, si vos le preguntabas a Juanito Moreno lo que significó Baldomiro, Baldomiro lo aprovechó, seguramente le enseñó alguna cosa, y ese Baldomiro callado pateaba tan sabroso, ay, tiro libre.
Es tipo. Cierto, o sea, yo lo que más recuerdo es la manera como le pegabas. Es otra cosa, ¿no, Hernán? Como que uno nunca ha visto eso, ¿no te parece? ¿No te pasaba eso? Como que la pegada era como diferente a todo. O sea, como la curva que agarraba la pelota. Y él además llegó cuando ya se había ido Willington.
Sí, claro. Sí. Yo recuerdo, fui a un partido con Millonarios a Cúcuta. Y me acuerdo que los técnicos del Cúcuta eran Gilberto Osorio y uno muy querido que era el Plomo Cardona, un hombre de Manizales, Ramón el Plomo Cardona.
¿Cómo no?
Eran los técnicos, pues, del Cúcuta. Y hay un tiro libre y tapaba uno que le decían que el Valiente Vargas. Era Omar Valentín Vargas.
Valentín Vargas, claro. Valentín.
Uy, maestro, le pateó un tiro libre de Valdomiro, que si no se agacha ese arquero le lleva la cabeza. Yo, uy,
claro, yo cuando le veía, si le pegaba la pelota, uno decía, yo no he visto esto.
Bueno, 76 años tiene ya el amigo Valdomiro.
Qué jugador. Hola. Ese jugador le hace un gol a Zaire en Alemania, ah, 74. Si en una pelota por derecha, ya casi terminó el comentario. Sin no, más circunloquios.
No, ya lo va a terminar.
Sin más circunloquios y exordios, te digo que fue por derecha, bien pegado, a lo Neliño le pegó de derecha un taponazo y la metió al primer palo. 3-0 le ganaron a Zaire aquella vez.
Y te voy a decir, en esos partidos, yo estaba en ese Mundial de 74 y al lado nuestro estaban los brasileños transmitiendo. Entre ellos estaba Joao Saldaña y Araújo, que era un narrador. Uy, Martín, cuando ese tipo hizo el gol, ellos se arrodillaban, la flecha colorada, decían, la flecha colorada era Valdomiro Vaz Franco.
Él alcanzó a jugar con Falcao, Paulo Roberto Falcao, ¿te acuerdas que él después se va a la Roma?
No, ¿y sabes con quién? Con Elías Figueroa.
Ah, con el central chileno.
Y creo que el día que debuta Willington Ortiz en el Campín contra Internacional de Porto Alegre, estaba jugando Valdomiro Vaz Franco en el Inter de Porto Alegre. Muy bien. Jugador que dejó, bueno, buen jugador ese.
Sí, bueno, una locura.
Martín, te voy a contar eso de los árbitros. Si nosotros nos quedamos de los árbitros acá, si no hay, aquí no hay instructores ni nada de esas cosas, y ahí siguen. ¿Cómo será en España ese rollo que ayer dicen que le anularon muy mal? Hemos dicho que no era para anular el gol que marcó Rayo Vallecano frente a Barcelona.
A ver, hombre.
Entonces, por supuesto, la prensa madridista hoy, pero ya les mandaron como una especie de tatequieto porque les dijeron, mire, tranquilos, que la Real Federación Española acaba de anunciar que Munuera Montero, investigado por un posible conflicto de intereses, no arbitrará por lo pronto, no más por ahora.
¿Ah? Atención, amigos. No, pues mira, ¿qué ellos dicen? Ellos dicen que, hombre, en el uno, era el 1-1, ¿no? Y Meler López, el señor este, anuló el gol de Frutos porque en Teca ocluyó, oprimió la vista, lo obstaculizó.
No, pero, arquero?
Claro, la acción de Íñigo Martínez. Entonces él ejerce una influencia, ¿sí? Ejerce ahí, ejerce un terrible ministerio en ese momento que hace que haya una haya una confusión y que anote de Frutos y luego se van. Entonces es una discusión, es un debate bastante bonito.
Pero es más, esto no va a pasar, pero como no sobran pues las amenazas, que el Real Madrid se va a ir para otra liga, que porque mire, que es que no hay garantías. El rollo lo tienen bien montado, pues, pero lo cierto es que aquí me manda, aquí me manda la foto, Miguel Adolfo, del Millonarios, que estábamos hablando de Valdomiro. En la foto están Mario Gutiérrez, que era un muy buen lateral.
¿Cómo no?
El Tizón González, que en paz descanse. Héctor Javier Céspedes, que en paz descanse. Gutiérrez de Piñeres, que en paz descanse.
Germán.
Miguel Prince, que es asistente hoy.
Miguel Augusto, que central es y que cabeceador.
Y Jaime Rodríguez, que era el otro central. Fíjate que aquí Millonarios también ya tenía tres centrales: Euclides, Prince y Rodríguez. Y estaban Valdomiro, Juanito Moreno, el arquero era Raúl Navarro, Jaime Morón, y el 9 era Mario de Queiroz, que vino con Valdomiro.
Claro.
Un brasileño, el 9.
Bueno, sí, un 9, buen jugador también, ese 9. Me parecía bueno, Javier, ¿cómo te parecía?
Bueno, lo que pasa es que el mono vino a reemplazar a Irigoyen, que había dado muchos goles.
Pero él le fue bien, Mario.
Después me lo encontré en San Pablo cuando fui con el Cali.
Era un colorado, ¿no?
Final.
Como, era como un mono. Un mono, sí.
Hacía de cuenta Ginás, pero más flaquito.
Sí, sí, sí. ¿Ves? Exacto, hola. Sí, era parecido.
Ese Vinicius, que es una joya completa, buen jugador, pero ese sí es agitador de masas, ese.
Ah, sos hoy, un marrano.
Oye, no, no le digas. No, juega bien el tipo.
Pues, un marrano.
Ese lo, dejémoslo lo así. Vamos a tener, lo vamos a tener contra Bracol. ¿De quién?
Del Feyenoord.
No.
¡Gal! Acababa de salir Jiménez, Hernán.
No, hombre.
Acababa de salir Jiménez, le empatan el partido, un centro desde el sector izquierdo, arremetió Musa, metió el frentazo, amigos, para el 1-1, es decir, va ganando 2-1.
El Feyenoord.
El Feyenoord, el equipo neerlandés, uy, qué cabezazo metió Hernán, qué golazo de, ¿sabes de quién fue? De Carranza, el argentino.
Hola, qué gol. No,
Carranza, no, Carranza el argentino, Julián Carranza, uno que jugó en Banfield, sí. ese jugador.
Están jugando en Milán, ¿no? En San Siro.
Qué golazo, Hernán, metió. Claro. Ahora el equipo neerlandés se asoma a la altura. Vamos a ver si logra establecerse, porque ahora se acantona, pues no sé si se acantone, ¿cierto? Herméticamente, se empaque al vacío, como te decía.
Es típico, es típica reflexión de técnico en Colombia. Hizo el gol y ya Martín dice, vamos a pertrecharnos, vamos a esperar. No, señor, y siga proponiéndole juego. No, siga proponiéndole juego, que lo, oye, organizan.
Qué gol el de Carranza, hermano.
¿Ah? Bueno, hermano, ponele cuidado.
Centro y... Oye, qué es gol que... es el del argentino. Yo pensé que había sido el argelino, no es el argentino. Carambas.
Bueno, espérate que Edwin Serrano, desde Barcelona, todos los días los escuchamos con mi padre por Spotify y de Francisco, el rey de la farándula. No faltaba el rey de la farándula.
Oye, Hernán, pero por en Spotify no pueden oír las canciones que son obras maestras, ¿no?
Ah,
lástima,
sí,
pero... Mano, pero bueno. Pero bueno.
Ayuda, pues, como decían en la carretera, ayúdame, pues, ve. Tailo, a propósito de Baldomiro Más Franco, ¿ha habido otro jugador mundialista brasileño en el fútbol colombiano? Sí, señor.
Dida.
Dida, sí, campeón mundial con Brasil, suplente, era titular, lo sacó el puesto Pelé, pero bueno.
Ah, Paulo César. Dida.
Paulo César Cayú también, claro, fue mundialista.
Paulo César mundialista, sí, señor. Claro. Sí, porque, por ejemplo, Neto vino, que era el 10 de Brasil, pero Neto sí, creo pero que no alcanzó a estar en el Mundial.
Campeón. No, campeón. Sí, sí. No. Ah, sí.
Estuvo bueno, en ese Brasil, bueno, del 91.
Y Barrincha, que jugó un partidito contra Santa Fe.
¿No sí, más? Pero póngamelo ahí,
Sí, déjemelo ahí quieto y pensar. Oh. Bueno, ve, Martín. No, es que...
Oye, Hernán, estaba viendo una entrevista de Ruggeri. Y me acordé de vos, porque... ¿Qué no, porque le preguntan al Ruggeri, ¿a usted algún jugador le tiene miedo? ¿Le tuvo miedo? Ay. Dijo, solo a uno, dijo.
¿A quién?
Ruggeri dijo eso.
¿Pero solo a quién?
A Moser, el central ese de...
Ah, el brasileño.
Sí, dijo, a ese jugador usaba los tapones más altos que yo vi en mi vida y los afilaba. Eso sí que se estilaba a veces, ¿no, Hernán? En algunos...
Ruggeri, te faltó Tarranes. Enfrentar a Bermúdez, el viejo, al papá, que también arreglaba los tapones.
¿Pero se acuerdas de Moser, que le pegaba durísimo, sí, claro, a la pelota?
Moser fue después al Benfica, durísimo, de Portugal. Jugó mucho tiempo en Benfica.
Me acordé de vos porque vos siempre te burlás de que uno siente miedo de un jugador. Bueno, pues resulta que le preguntaron, ¿qué jugador le dio miedo a usted? Y dijo, solo uno.
No, te voy a decir, solo ¿sabes uno? ¿Quién es? Sí. En una entrevista de Basile, el viejo Basile, hace la referencia a Pelé. Y ellos simplemente, Perfumo y Basile, se decían entre ellos, ay, no pongan bravo al negro porque nos arregla. El negro era Pelé. Sí. Yo, ay, sí, no sí, lo torien, sí. Déjenlo quieto.
Me tenía
no.
miedo.
Pero
¿y
por goleador.
¿Sabes qué dijo Ruggeri? Ya para terminar el cuento, que Diego Maradona no le tenía miedo a nadie. Pero que cuando vieron en ese Brasil-Argentina en Turín, que vos estabas allá, que termina ganando Argentina, ¿cierto? Y saca Brasil en octavos. Sí. Resulta que Maradona vio que Moser no iba a jugar. Y entonces dijo, pero pero ¿cómo así? Y Moser, mira Moser, que Maradona, pues sí le tenía respeto. Porque Moser era un jugador que sabía pegar, que no se notaba como el jugador mañoso para eso y que era tenebroso en él. cuando claro, se arriba. Es que...
voy a decir, y eso es cierto, hay defensas que son alaracosos y vos pega, ves las patadas que pegan y que escan. Por ejemplo, por decir algo, y lo recuerdo, el gringo Palacios, cuando metía, ese era, Moricho, era sí. Grotesca la manera. Hay defensas que te pegan en el tobillo bajito, duro.
Y no te das cuenta que. Vos, no, el árbitro no, apenas, no ve.
El árbitro no ve. Y el jugador se da cuenta porque el jugador se va demacrando. Porque.
Y ellos se afinaban con una cegueta, yo no sé cómo era.
Y te voy a decir, había un bárbaro.
Afinaban los tapones.
Y yo lo conocí y hablaba mucho. Esgrimaglia, un defensa que trajo Bucaramanga, jugó después en el Magdalena. Esgrimaglia era marcador central. Yo recuerdo que Carlos Arturo Rueda lo apodó el Mariscal Esgrimaglia. Y entonces me decía Esgrimaglia, la maldad que hacía, me decía, cuando van esos punteros corriendo, al central le toca salir a taparlo a la esquina, ¿no? Al rincón, ¿me entendés? Y decía este Esgrimaglia, no, cuando esos tipos van corriendo, usted le tira un puntacito al tobillo y el tipo allá va a dar. Pero me decía, claro, pero ¿cómo no? Así, mejor sí. Ah, y entonces el árbitro sí veía que caía el extremo, pero no sabía qué pasó. Sutilmente lo tocó. Y hoy en día, vos has visto los pisotones que se dan, que parece que no, pero sí.
Sí, lo que pasa es que en esa época tenían unas mañas terribles. Lo de la afilada de los tapones, eso no es mito, eso es cierto. No. Y bueno, Moser sí, lo hacía, ¿no? Y entonces te pegaban un pisón, Hernán, te rompían el dedo y nadie se daba cuenta. O sea, sí, el tipo se tiraba al piso del dolor, pero nada, no hiciste nada. No.
Y lo contó el mismo Jorge Bermúdez, el viejo, el capitán del Quindío. Este era lo que me faltaba, y nos faltaba. Francesca Catalina, apareció la joya. Escuchen, show del yo, hombre explicando... Santiago Moure, en el Teatro Arlequín. Esto del Teatro Arlequín queda en, si no le digo de ahí.
Claro, eso sé. Sí, señor, así es. Va a estar en marzo. No.
Ahora sí quedamos ya hechos, señores y señores. Albicias. Avancemos, ven.
Felicitaciones a Santiago. No, no.
Ah, es que volviendo al cuento de ese Vinicius que se me atravesó. Ve, Vinicius, te cuento, con un grupo, no él, con un grupo... Y por 8 millones de euros adquirieron un equipo en segunda división de Portugal que se llama Alverca, que queda muy cerca a Lisboa. Pero oíme este dato, en ese equipo hay 15 jugadores brasileños.
¿Cómo le parece, amigos?
Puso plata y otro grupito y se quedaron. O sea que...
Puso platilla, sí, ¿eh? 8 palos.
Pues sí, pero no todos él. Pues podría 5, que de esta manera hay mucho billete, serio.
Es serio, pero es una plata que eso lo hay. Eso hay.
Sí.
Eso es una plata. Es una plata que él tiene por ahí. Por ahí en un bolsillo. Por ahí en un bolsillo, en una cuenta.
Aquí me recuerda el Franco una anécdota. Dice: Colochini decía que les daba miedo. Le tenían miedo era a Ronaldo. Ah. Que cuando él cogía el balón, ellos se preguntaban: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos?
Sí, en cambio, esto Ruggeri, de miedo aquí, el mismo de Franco, los golpes.
Ve, el mismo Franco dice, Ruggeri acertó, dijo que al único jugador que no le pudo pegar una patada y la pensó y la intentó fue a Bocini, que cuando le iba a pegar, Bocini ya no estaba por ahí.
Como que saltaba ahí.
Fue la Martínez,
no parecía. Esa
es la ventaja que tiene Cristiano Ronaldo, ¿no? No sé el tipo cómo hace, hola Martín, esquiva
Hernán,
todo.
¿Ah? Ahora hablamos de Luis Eduardo Reyes, que él no hacía espaviento de pegar, pero sabía. El hombre de hierro.
Hay que hacer una pausa, por favor.
De Francisco y su otra música.
¿Cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos con un poco de salsa, Héctor Lavoe, de su álbum La Voz de 1975. Ahí Héctor Juan Pérez Martínez, pues tuvo el primer álbum que se llamaba La Voz, después de separarse de Willy Colón, ¿cierto? Ese fue el álbum. Y ahí hay una canción que es fascinante, amigos, a todas luces. Héctor Lavoe con Paraíso de Dulzura.
dónde vengo, que pa' dónde voy. De a dónde vengo, que pa' dónde voy. Vengo de la tierra, de la dulzura, que pa' dónde voy. Voy a repartir ricura, la sabrosura, rica y sandunguera. ¿Qué puedo rico puede dar?
Buena salsa.
¡Qué temota!
Y eso que apenas es martes.
¿Sabes qué siento, Hernán? ¿Sabes qué siento? Sí. Que la rompimos. Tú también bueno, sientes lo mismo.
Sí.
Yo. ¡Uy, remata, remata de Igor Paixão! ¡La pelota cerca! No, se desvió una pelota de más de 60 metros. Metió el derechazo, un perdigón, y la pelota se perdió. El arquero Meñán estaba adelantado, amigos. Continúa el paraíso, Martín, de la dulzura.
¿Pero cuánto falta? ¿Ya está en la parte final o no?
Faltan 2 minutos, sí, más adición, amigos.
Uy, ese es el palo de la fecha,
el
pues.
El palo.
Eliminado. El Milán en la casa. Bueno, hola, Martín. Hay un preparador de arqueros uruguayo, él, de nombre Carlos Nicola. Él venía trabajando, oíme bien, hace 12 años...
¿Cómo no?
...en el complejo deportivo de las selecciones de Uruguay. Unos dicen que tuvo un encontronazo con Bielsa, eso no se sabe. Lo cierto es que Nicola va a ser el preparador de arqueros de Cruz Azul de México. Es decir, Kevin Mier va a tener nuevo preparador de arqueros, sí. Carlos Nicola.
¿Oyó? Porque resulta que ahí, pues, en Cruz Azul trabaja un amigo del Vicente Sánchez, el técnico que quedó encargado y que le ha ido bien, además. Es uruguayo, un jugador que estuvo alguna vez en el América de México, ha resultado buen técnico, ¿sí? Y, pues, resulta que él no estuvo de acuerdo con algunas medidas que no eran precisamente contra él, sino contra unos asistentes a los que a veces se refería como vendedores de humo. Y que él oía, a Nicola oía expresarse así de Bielsa, de esa manera, de sus compañeros, y que eso no fue de su agrado, que le pareció antipático, le pareció cáustico, y no le pareció leal. Además de ello, amigos, resulta que él empezó a decir, no, que va a hacer contratos de 3 meses. Porque cada 3 meses va a tomar un examen a ver si las cosas están bien o no. Porque si van a vender humo, que con él no es. Entonces Nicola simplemente marchó de ahí.
Se marchó, ¿no? Qué bueno. Sí, qué bueno, porque tú
puso pies en polvorosa, amigos.
Y en México le pagan bien. Hombre,
Bielsa a veces parece repelente, ¿no, Hernán? O no sé tú qué opinas.
Es que todos somos en algún momento vanidosos, repelentes, complicados. Ve,
ay, ay, ay.
Roberto Firmino, yo creí que se había ido, ¿no? Ahí volvió a marcar el gol con Ali. Ese no estaba de salida, pues, Roberto Firmino.
Que dice que lo quieren en Inglaterra otra vez, pero sí, fíjate ahí, Hernán, que ellos en la Champions de Asia le ganaron al equipo Al-Garrafa de Qatar, 4-2. Se Mares hizo gol también, ¿oís?
Te cuento que no lo hemos dicho, Martín, pero dicen que Marmoush, es que le dicen, el del City. Sí. Ese es el jugador que se encontró Guardiola y es el que le va a dar la mano bien dada.
¿Oye? Pues acaba de hacer 3 goles, viene de ello, que le ha costado los primeros partidos, que hubo incluso hasta mofas, hubo ciertas burlas, no estuve nunca de acuerdo con ello. Y Marmoush está por su fuero nuevamente, como llegó de la Bundesliga, de goleador, va de segundo todavía en la Bundesliga y ya se fue de ahí. A ver, amigos, los goles de Alalí contra el Al-Garrafa fueron de Ivan Toney, el jugador que era de la Premier, de Firmino, de Galeno, el que era de Porto, y Mares, el argelino, para ganarle 4-2.
Hola, ¿por qué acusan al mudo, así le dicen, Franco Vázquez, que juega en una segunda división de Italia. ¿Qué le pasó?
Él juega en el Cremonese y dicen que tuvo insultos racistas contra un jugador del Bari.
¿Rival?
Sí, señor. Lo acusan de racista. Están estudiando el caso, están con una diligencia exploratoria. ¿Qué fue lo que sucedió, amigos? Vamos a ver qué sucede con Franco el Mudo, que en esta dice que no fue ningún mudo. Que
así es.
Bueno, fue una tarbán, dicen, pero esto pues tendrá que verse a ver qué sucede con ellos, si fue verdad o no, porque el equipo de él, el Cremonese, dice que eso no es cierto, que ellos no lo vieron así, que eso, bueno, vamos a ver.
En solo 6 fechas del torneo argentino ya sacaron técnicos a la lata. 6 técnicos se fueron: Marcelo Méndez de Gimnasia, Facundo Saba de Tucumán, Herbiti de Belgrano, Ernesto Pedernera de Godoy Cruz, Mariano Soso de Newell's, y también se fue, pero ya tiene puesto, del Deportivo Riestra, Cristian Fabiani. El 6 técnicos, de una vez, Martín. Eso no se pone nada, ¿no?
A ver qué. Oye, el Ogro ese, el Ogro era un jugador robusto, robustísimo, siempre pasado de peso. Pero qué jugador, qué calidad tenía. ¿Tú te acordás? Uy, una calidad como la pisaba. Jugadorazo.
El gordo ese.
Sí, el gordo, el gordo. El Ogro, pues.
El Ogro, ve, ¿qué te iba a decir? Esta sí es de no creer. Arrigo Sacchi lleva 24 años sin ser director técnico. El hombre dijo, ¿sabe qué? Yo voy a volver a dirigir club, no sé si en Italia o en el extranjero. Hoy lo recuerdan a Arrigo Sacchi porque en su mejor época del Milán fue el hombre que implementó eso de cómo hacer caer en fuera de lugar
en la
a los
chique.
Delanteros contrarios. Sí, bueno, lo presentan así, pero...
A chique a grande, a chique a grande.
Sí, pero espérate, Menotti, que el cuento es que Sacchi lo identifican como el hombre que pues que inventó la fórmula, una fórmula tan vieja como la panela, porque te voy a decir, año 59, Martín, no iba a decir como vos, muy jovencito yo. Año 59.
Yo era un chiquillo.
En el Campín, vino un brasileño, Sao Paulo, y enfrentó a Santa Fe. Ese día Marino les hizo el gol, Felipe Marino, que era un refuerzo que venía de Medellín. Pero lo que te quiero decir es que ese día vi yo por primera vez línea de 4. Ese Sao Paulo jugaba 4-2-4. La línea de 4, Martín, y como estaban de uniforme blanco, daba un paso al tiempo los 4 tipos, Martín, y quedaban, por supuesto, enganchados en fuera del lugar 2 y 3. Esa fue la gran novedad que
coreográfico
trajo Sao Paulo. Sí,
era coreográfico.
Clarísimo. Sí, señor.
Bueno, 78 años tiene Arrigo Sacchi, recordemos. En 4 años en el Milan, eso ganó Liga, ganó Copas de Europa 2 intercontinentales, 2 Copas Intercontinentales, una de ellas contra Nacional de Medellín, 2 Supercopas de Europa, 1 Supercopa de Italia. Es un prócer allá en Milán, este señor, 78 años tiene, y pues quiere volver.
La eliminatoria no contará con Lo Celso, Martín, se lesionó en el Betis de Sevilla, pero hoy la noticia la dio Neymar. Neymar hoy, y con el apoyo de varios jugadores, entre ellos, por ejemplo, Gabigol, dijo, el fútbol en Brasil no se puede ni se debe seguir jugando en campos sintéticos. El fútbol es vida.
Qué
la
bueno.
Cancha tiene que ser vida.
Me
hoy
encanta.
El hombre emprendió campaña.
Qué
porque
bueno.
Dice, aquí no se puede jugar en campo. Hay que jugar en la cancha de toda la vida, en el césped natural. No en el artificial.
Uy, de acuerdo. Señores de Palmeiras, respeten, hombre. Qué semejante club, semejante grande, con esa cancha sintética. Además, vos ves eso, Hernán, y tiene un brillo raro. Se ve horripilante esa cancha. Eso no es fútbol, eso es otra cosa. A mí no me gusta eso. No me agrada esa cancha del Palmeiras. Uy, no, parece un pasto como de plástico. No, un horror.
No, y visualmente se ve muy fea, muy fea.
Sí, una grosería.
Y los jugadores tienen que adaptar, no sé. En todo caso, ya tomando Neymar la vocería, puede que hagan caso algunos equipos.
Eliminado el Milan.
Ah, no me digas.
Pasó el Feyenoord, amigos. Mucha compra Santiago Jiménez y No, señor, los eliminaron. Un argentino, Carranza, es Banfield, los ha eliminado celebrando Paixão. Ese jugador brasileño bueno, casi les hace el segundo.
Muy bien, Paixão. Hay un comunicado oficial de última hora del Club Deportivo La Equidad. Informamos que mediante la inscripción en Cámara de Comercio de Bogotá con fecha 14 de febrero, la sociedad ha modificado su denominación a Razón Social. De esta manera, el Club Deportivo La Equidad Seguros S.A. pasa a ser Club Deportivo La Equidad S.A. Le quitaron el... No, pero no veo dónde está la alteración. El nuevo dominio de nuestro correo será equidadfc.com.
Bueno, Equidad F.C., ¿no?
Es el nombre. De esta manera, el club pasa a ser Club Deportivo La Equidad S.A., Club Deportivo.
Ah, Club Deportivo.
Quitaron la palabra seguros.
Ah, ok, ok.
Antes era La Equidad Seguros S.A., ahora es simplemente La Equidad S.A. Es la primera novedad con los nuevos inversores del equipo. Iba a decir asegurador, no, ya no es asegurador. Así es la vida.
Bueno, Hernán, hola, esta Martín. Noticia... Ah, sí, ¿cuál? Dime. No, es que es una noticia que me parece de suma importancia. La estaba esperando. ¿Cuál? El nuevo técnico de Botafogo, Vasco Matos.
Señor. Portugués, ¿no?
Sí, señor. Vasco Matos, 44 años, estaba en el Santa Clara. Llevó al Santa Clara a primera con un récord de puntos en segunda. Es quinto con un equipo muy chico, Hernán. Vasco Matos fue de locura. Tiene récord de puntos, de partidos ganados de visitante en toda la historia de la segunda división. Y en primera también está dejando su huella indeleble, o la ha dejado. Tanto así que el Botafogo, que estuvo estudiando a Tite, habló con él, pero finalmente se ha decantado por Vasco Matos, técnico joven, que está rompiéndola pues con un equipo chico. Y entonces dice el Botafogo, vamos con él, pagó un palo en una rescisión, y el Vasco Matos ya es nuevo técnico de Botafogo. Es una noticia que me parece de la mayor importancia, amigos, trascendencia. No sé tú si te le estás dando la misma notoriedad.
No, pues así que me esté, ¿no? solamente te digo que hasta ayer Tite, el que fue técnico de la selección brasileña, figuraba con una gran opción. Pero
te doy un dato.
Vasco Matos hoy.
Ya. Te doy un dato. Y ya para terminar, el Santa Clara, sumando las, digamos, los derechos económicos de sus jugadores, con Vasco Matos pasó de 15 millones de euros a 25 en un año.
Bueno, te cuento.
¿Sí me entendés? Valorizó su plantilla, Hernán, un 65%. Entonces, síguete un estudio.
No, para decirte que don Diego Romero se adelantó y nos confirma que Cuadrado va como titular inicialista.
Ay, qué buena
ante
noticia.
El Brujas, ¿oyó?
No le tenía. Hoy. Yo, fíjate yo que a mí Cuadrado es un jugador que respeto, que me gusta además. No, hay gente que pues no quiere que vuelva, no sé por qué, algunos, pues no todos.
Que le da y que no sé qué, pero bueno.
Sí, que le da, que no sé qué cosa, pero fíjate. Tres centrales, amigos, con este lateral volante número 7, Juan Cuadrado, con De Ketelaere, con Pasalic, con Retegui. A Retegui lo quiere todo el mundo también, Hernández. Se lo quiere en Inglaterra, se lo quieren llevar como se sea.
Hola, Martín, ¿sabes qué? Falleció Valdés, un extremo izquierdo que jugó muchos años, argentino él, muchos años en el Valencia. Pero yo tengo la idea de que él alcanzó a jugar con la selección de España.
Sí, porque él era Óscar Valdés. ¿Vos te acordás en ese mundial, Hernán? Él era como un puntero, ¿no? Un delantero
era
por
fuera. Era puntero izquierdo.
Bueno, resulta que, ya para cortarte el cuento, esa España del 78, ¿sí? Tenía un Cardeñosa. Tenía una Sensi.
Para, ese Cardeñosa fue el que votó uno.
Sí, contra Brasil.
Contra Brasil.
Horrible, sí. Fue horrible, un 0-0 en Mar del Plata. Ese, lo que pasa es que, claro, él está en esa selección, él sale de Almirante Brown, Valdés.
Oscar
se nacionaliza, español, pero no le dieron tanta oportunidad en la selección. Sí, era de selección española, claro, amigos, del Valencia, campeón del 71. Ahora,
sí.
¿Qué pasa? Que Cardeñosa no le dio espacio, y Asensi, que era un volante zurdo, uy, buenísimo, ¿no? Ese Asensi, un zurdo finísimo.
Es que es España, tuvo un 9 nacionalizado también, Rubén Cano, que
pero por supuesto, amigos,
y jugó mucho tiempo en Atlético de Madrid.
Bueno, y estuvo Rubén Santillana, Cano. ¿No? Santillana.
Bueno, Valdés.
¿Te acordás?
Hola.
Ese Santillana estuvo también, amigos.
Esta sí es una campaña, pues, que están haciendo en París. No sé si lo dijo Luis Enrique, no sé. Pero están montando una película que el París Saint-Germain actual, el que dirige Luis Enrique, es históricamente la mejor formación del París.
Calla ya.
No sé. Después de haber tenido a Messi, a Mbappé y a Neymar, yo no sé si eso será verdad, Martín, pero bueno.
¿Pero sabes quién lo dijo?
¿Quién?
Lo dijo Hernán. Lo más loco de esto es que lo dijo el director deportivo del Mónaco. No lo dijo nadie del PSG. A eso vamos.
¿Seguro?
Y ellos, sí, fíjate tú. Entonces, han tenido jugadores como La Bessi, como Lucas Moura, como Thiago Silva, como Berratti, como Beckham, como Ibrahimovic.
Pero que, como equipo, ellos dicen que este es el equipo, ese señor del Mónaco, entonces. Neymar. Digo que es el equipo del momento, ¿yo?
Neymar, Mbappé. Tuvo técnicos como Emery, como Blanc, como Ancelotti, amigos.
Bueno,
y es algo que te sorprende. Es algo que te deja sumido en cierta perplejidad.
Espérate que hay que hablar y averiguar qué pasa con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Don Alejandro.
Hernán, empezamos hablando de atletismo, pues Valeria Araújo, John Paredes y Ronald Long anunciaron que no participarán en el Suramericano Indoor de Atletismo, que se realizará en Cochabamba, Bolivia, del 22 al 23 de febrero. Son las primeras bajas de Colombia. En el downhill, Valentina Roa, ciclomontañista colombiana, se coronó campeona del Festival Ruiz. Esto se hizo en Manizales. Todavía quedan 3 paradas, una de ellas en Bogotá. En el ciclismo se confirmó la lesión de Egan Bernal. Como lo dijimos ayer, sufrió una fractura de clavícula. Fue operado con éxito en una clínica de Granada. 3 semanas de baja y luego volverá a entrenamientos. En el triatlón, Carolina Velázquez terminó segunda en la Copa América de Triatlón realizada en La Habana tras completar un circuito de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera en 1 hora y 6 minutos. En los Juegos Invictus, Colombia sumó un total de 20 medallas, 5 de oro, 9 de plata y 6 de bronce. Y una que no es de colombianos, pero sí vale la pena mencionarlo, es una barbaridad lo que hizo el ugandés Jacob Kiplimo, 24 años tiene, y en la media maratón de Barcelona rompió el récord mundial de la distancia con un tiempo de 56 minutos 42 segundos. Para que se den una idea, esto significa que cada kilómetro lo hizo corriendo en un tiempo de 2 minutos 41 segundos, es decir, 1000 metros en 2 minutos 41. Bajó un minuto de ritmo por cada kilómetro con el récord que había anteriormente.
Hola, Martín, estoy viendo el primer titular de la Gaceta de los Sport ahorita. Titulan: Teo, refiriéndose a Teo Hernández, comete un gran error. El Milán se queda con 10 hombres y el Feyenoord le echa de la Champions. Y Teo Hernández vio la roja por simulación en el área y fue la segunda amarilla. ¿Ah? ¿Cómo te parece? El hombre se lanzó en el área del Feyenoord pidiendo o buscando un penalti. Le mostraron la amarilla por simulación, ya tenía otra y fuera.
Qué cosilla, ¿eh? El fútbol italiano.
¿Sabes cuánto pagan? ¿Cuánto le pagan? Este dato es bueno para Imer, escucha. Un partido en la primera A de Italia, al árbitro le pagan 4.000 euros. Imer. Eso
a Carachas.
Acá.
A Carachas, amigos.
Hola, Martín, increíble, ese Rodrigo, calladito, a diferencia de Vinicius, que hace tanto rollo y tanto escándalo, ese Rodrigo ajustó ya 250 partidos con el Real Madrid, ¿oyó?
¿Qué jugador es ese? Uf. Te puede jugar como extremo izquierdo, derecho, como un 9 falso, media punta, interior, muy buen jugador, el paulista, ¿no? Nacido en el estado de Sao Paulo, jugador que en Real Madrid la rompe toda. Y
bueno, te voy a
contar. 67 goles, 43 asistencias en el Real Madrid.
Bueno, te quiero contar que el ruido que está haciendo Neymar con el cuento del campo sintético ya tiene la primera reacción de Palmeiras. Palmeiras responde al movimiento sobre el tema y dijo: crítica superficial y sin base científica.
No lo es.
Bueno, espérate. Y además, Lucas Moura era el que había liderado el primer movimiento contra los campos sintéticos. Ahora llega Neymar, aprovechan a Gabigol y listo.
Ah, no, no más con
aquí
eso.
Puso, y no Junior más. Contestó, ¿te acordás de ese lateral Junior? Qué bueno que era ese tipo.
Es un marrano.
No era Roberto Carlos.
Leo Vigildo Lins da Gama Junior.
Muy bien, da Gama Junior. Hoy, a quien les gusta el césped sintético son ortopedistas. Claro, porque las lesiones son, según ellos, ¿no? Y también...
Eso es horrible.
Tiquiño, la cancha contra el césped sintética. No, ahorita están sumando jugadores de nombre y líderes de equipo, ¿no? Bravos. Van a aprovechar. Ahí el que lleva el bulto es Palmeiras, que tendrá que cambiar todo el césped.
Pero ¿cuál es el problema? Pues. No entiendo. O sea,
tienen plata, Martín.
Tienen avión de 50 millones.
Pero sí, pero ¿con qué
no, pagar? No. Tienen más
plata. Necesitan su pitufo.
No,
sí, para no, que les ayude.
Claro. Leila Pereira, eso no sabe
no
qué
necesita,
hacer.
¿No?
No, Leila, no. Olvídalo. No, esa no gente tiene una. Oye, compraron ese avión de contado, 50 palos.
Pues sí, también es cierto, ¿no?
Ave bueno. María, como un avión hotel. Son manes, sí. Viajan 6 horas, Hernán, y todos acostados.
Hola, Martín, este jugador. Es bueno, pero acaba de renunciar del Orlando City. ¿Te acordás de Lodeiro? Ese jugador uruguayo que estuvo... Sí, fue compañero de Montero en Seattle, ¿no fue?
Seattle Sounders, sí. Jugó en Boca, Nicolás Lodeiro. Jugó en Ajax bueno, también.
Ya con 35 años, el hombre ya encontró equipo. Va a jugar en el Dynamo de Houston. El Dynamo de Houston.
Ah,
de
el Dynamo. MLS. Donde allá juega el colombiano Batioja, ¿no?
Ah, ya está. Hombre, te quiero contar que en la selección que confeccionaron de los mejores del sub-20, aparece obviamente Neider, Oscar Perea, y yo no sé si Batioja. No, aparece Jordan Barrera. Sí. Jordan, ¿y sabes quién? Arizala, sí.
Sí.
Son los jugadores que aparecen en la selección ideal, que siempre conforma lo Conmebol al final, ¿no? Bueno, Martín.
¿Y Ararat ya estaba?
No, Martín, déjame quieto. No, Ararat, déjalo.
A mí me parece bueno ese jugador. A mí es el jugador. No,
pero tiene un problema. Será muy
sí,
bueno.
Sí, lo de las amarillas, listo.
Que no tiene. No. Eso.
Jugador bravísimo ahí.
No, sí, yo sí, pero tienes que aprender lo que te estábamos diciendo. Aprender a pegar si es que quieres pegar.
Es para diputarle la jefa. Es para diputarle. La jefatura del medio campo.
¿Quién?
Ararat.
Bueno, toda la gente es atrevida en el pensamiento. Puede ser. Hombre, ¿sabes qué, Martín? ¿Cómo te parece que el tiempo se acabó? Solamente
bueno, amigos, gracias.
Resta agradecerle a los oyentes la deferencia de habernos acompañado y confiamos en que Santa Fe a las 5, pues, ¿no? Ay, que salgan con...
¡Vamos, ganas. Cali!
No, es de...
Cali.
No,
Llaneros, no, Cali,
no,
¿eh?
No, sí, no. Le tengo que ver a Santa Fe a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. No olviden, ahora la W continúa porque llega Salud y algo más.
Cámara
y
arriba, después... por favor, Villavicencio. Cámara arriba, no tan abajo. No arras, por favor.
Bueno, después de... esta petición absurda, faltando 2 horas o 3 para el partido, nos despedimos y gracias por acompañarnos.